Ser podcast. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV.
Domingo 2 de agosto, estamos en la cuenta atrás, quedan exactamente 10 días para el eclipse total de sol. No sé si lo tienen ya todo preparado, sobre todo lo más importante, esas gafas especiales para verlo, no improvisen. Esto no lo estamos hablando a lo largo del verano y también a planificar y disfrutarlo sabiendo un montón de cosas que nos cuenta cada semana Patricia Martínez López, ingeniera y divulgadora. Patricia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Patricia, hoy te voy a hacer una pregunta muy práctica directamente. Si yo quisiera ver el mejor eclipse de mi vida, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo lo hacemos?
Pues buena pregunta. Lo primero, no mirar al cielo.
¿Cómo? A ver, porque sabes que el eclipse pasa en el cielo, ¿no? De eso va un eclipse, amiga.
Sí, pero antes de levantar la vista hay que sacar un mapa y mirar al mapa, porque los eclipses no solo se miran, también se persiguen.
Vale, te compro la frase, pero no sé qué significa. O sea, ¿cómo que se persiguen los eclipses?
Mira, puede ser que haya dos personas separadas por apenas unos kilómetros que pueden vivir un eclipse totalmente distinto. En un sitio, el sol se esconde detrás de una montaña justo cuando empieza el momento más espectacular, y en el otro lo disfrutan del todo hasta el eclipse total hasta el final.
Vale, o sea que el mejor sitio no siempre es el más cercano, porque no, bueno, claro, no es lo mismo tener el sol todavía alto que verlo casi rozando el horizonte, como va a pasar en esta ocasión ahí, porque entra, además del paisaje, la orografía y un montón de cosas, ¿no?
Ahí le has dado exactamente. Es como este eclipse es justo a la hora del atardecer, con el máximo en torno a las 8:30 de la tarde, el horizonte es el protagonista. Y cuanto más despejado está el oeste, pues mejor. Los sitios ideales para ir a verlo, pues un acantilado, un mirador elevado en lo alto de una montañita, o una llanura hacia el oeste que se vea todo planito, pues suelen ser grandes aliados.
¿Alguna recomendación más que nos puedas dar?
Mira, pues hay otra cosa que muchas veces olvidamos y es el tiempo, porque puedes elegir el lugar perfecto, pero si está cubierto de niebla o de bruma, pues se acabó la función.
O sea que el mapa te dice dónde ir, pero el meteorólogo decide si hay espectáculo o no, ¿no?
Tal cual, sí. De hecho, muchos aficionados deciden el destino definitivo apenas unos dos días antes o horas antes, cuando ya saben exactamente dónde es el mejor sitio con el cielo despejado para verlo.
A mí me encanta imaginar que hay gente haciendo la maleta mirando todo esto y persiguiendo en realidad una sombra. ¿No?
Sí, es literalmente lo que es un eclipse. Es una sombra viajando por la superficie de la Tierra y a miles de kilómetros por hora. Va tan deprisa, Lourdes, que si pudiéramos verla desde el espacio parecería una mancha oscura que va así corriendo sobre el planeta.
Oye, qué bonito sería ver eso, ¿verdad? Como un time-lapse. Te estoy escuchando, sí. Y claro, entiendo por qué hay gente que cruza medio mundo para ver un eclipse, porque en realidad es algo espectacular.
Pues sí, muchos lo hacen la primera vez y luego ya no pueden dejar de perseguirlos. Los llaman los cazadores de eclipses. Esto no es una exageración, ¿eh? Hay personas así que han recorrido un montón de países para vivir apenas unos minutitos de oscuridad.
Eso sí que es afición, ¿eh?
Sí, bueno, es que durante los eclipses el mundo cambia, es que es mágico, la luz baja, descendrá la temperatura, los pajaritos se callan y entiendes por qué nuestros antepasados se quedaban ahí completamente fascinados mirando el cielo. Pero para afición, Lourdes, la de los ingenieros que han enviado misiones al sol.
Madre mía, esto parece el chiste aquel de famoso, ¿no? De que los españoles envían una nave al sol y le preguntan el francés y el alemán, pero ¿cómo al sol? ¿Lo van a quemar? Dice, sí, hombre, ¿qué te crees que la vamos a enviar de día? toda la vida diciéndonos que no miremos al sol y ahora enviamos naves directas a él.
Claro. Sí. Bueno, a ver, sí, son naves no tripuladas, ¿eh? Que ahora mismo están consiguiendo los ingenieros hacer algo que apenas unas décadas parecía imposible, que es rozar el sol sin desintegrarse.
¿Y cómo se consigue esto? Porque vamos a ver, ahora que estamos en verano, cualquiera se deja el móvil en el coche o en la playa al sol y ya ves
Y se fríe.
que sí, que se queda frito.
Sí, bueno, pues esto es una nave protegida pues con un enorme escudo de carbono capaz de soportar más de 1.400 grados centígrados. Y detrás de ese escudo de estructura de materiales, los instrumentos dentro de él trabajan casi a temperatura ambiente, o sea, como la que vivimos
Wow.
aquí. A mí esto todavía me parece magia.
Sí.
Yo necesito una de esas capas térmicas para soportar el verano. Y bueno, además es que el sol, esta nave no se acerca al sol de frente, ¿eh? Aprovecha varios sobrevuelos para orbitando alrededor de Venus y del sol para ir acercándose poquito a poquito.
Para irse acostumbrando poco a poco, ¿no? La temperatura. Oye,
Eso.
ahora estoy pensando, ¿esta misión es la que se hizo famosa porque fue la primera en entrar en la atmósfera solar? ¿Es esta de la
Sí,
que hablas?
es que es alucinante. Sí, se llama la Solar Parker Probe. En 2021, hace poquito, pues se adentró en su atmósfera, en la corona solar, para averiguar por qué la corona solar está mucho más caliente que la superficie del Sol, que es uno de los grandes enigmas de la física solar.
Sí, la atmósfera está más caliente que la superficie. Este
Sí,
es lo
para.
contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí, parece contradictorio y además es uno de los grandes secretos que tenemos que descifrar del Sol y Parker está ayudándonos mucho a entenderlo.
Todavía está, porque
Sí.
sigue en marcha, porque me parece
Sí,
imposible que no sea chicharrara.
sobrevivió a esa entrada en la atmósfera, sigue ahí bastante cerquita, va y viene, vivita y coleando, sigue midiendo, ayudándonos a disfrutar los enigmas del Sol, y igual que otra misión también, esta de cooperación europea y americana de la Agencia Espacial Europea y la NASA, la Solar Orbiter. Esta no intenta acercarse más que nadie, lo que intenta es mirar el Sol desde un ángulo que nunca habíamos visto. Se va inclinando así poquito a poquito para que podamos ver los polos del Sol que antes no los podíamos ver.
Ay, que estáis un poco locos los ingenieros, Patricia, madre mía, con estos experimentos que me parecen apasionantes. Oye, ¿y en qué nos va a ayudar esta otra nave que intenta ver los polos del Sol?
Pues mira, nos va a ayudar a entender el viento solar y mejorar las predicciones del tiempo que va a hacer en el espacio para nuestras misiones, porque pueden afectar también a satélites, al GPS, a las comunicaciones, a las rutas de aviación, a la red eléctrica, un
Ah,
montón de
lo
cosas.
de el, y predecir las tormentas solares, o por lo menos controlar o entender mejor las tormentas solares, ¿no?
Exactamente, es que una tormenta solar así muy fuerte nos puede provocar un apagón. Y es poco probable, es verdad, pero no es imposible. Ya ha sucedido el apagón de Quebec en Canadá en el año 89. Una tormenta solar dejó sin electricidad a millones de personas durante horas. Y es que cualquier día podemos
Sí.
quedarnos sin telefonía, sin internet, sin radio, sin datáfonos,
No.
sin semáforos. Esto es un caos. Bueno, puede ocurrir.
Bueno, recomiendo un podcast maravilloso en Podium Podcast, que es El Gran Apagón, que justo va de esto, ¿no? Pues y escuchando ese podcast piensas mejor que investiguen, que cuanto más sepamos del sol, pues bueno, mejor para todos.
Sí, además nos servirá para algo tan bueno como pronosticar mejor las auroras boreales para ir a verlas, o algo tan útil como construir un sol en la Tierra.
¿Cómo construir un sol en la Tierra?
Bueno, esto es lo que dice Litter, ¿eh? Pero en realidad no construyen un sol, sino que copian su receta para obtener energía limpia. Es la famosa y dificilísima fusión nuclear, que si calentamos, por ejemplo, dos isótopos de hidrógeno a más de 150 millones de grados centígrados, que se dice pronto, se forma ahí un plasma caliente y hay reacciones del hidrógeno uniéndose, y de esta unión de átomos nace el helio. Y conseguimos una cantidad grandísima, descomunal, de energía de esta reacción de fusión.
Ya me hago cargo que es difícil esto que cuentas, es difícil de hacer, pero me pregunto si es peligroso.
Bueno, difícil sí, peligroso no.
Ah, menos
Es
mal.
difícil porque no hay material en la Tierra que soporte estas temperaturas de este plasma. Por eso utilizan imanes gigantes para contenerlo ahí flotando sin que toque las paredes del reactor de fusión. Pero peligroso no, Porque si ocurriera cualquier incidente, cualquier cosa que puede pasar, la reacción se pararía por sí sola, no explotaría nada. De hecho, es que cuesta muchísimo empezarla y mantenerla. Tampoco hay residuos radiactivos en la fusión nuclear, como sí ocurre en la fisión. Esto solamente produce helio, que es un gas no tóxico, y además nos viene muy bien para usarlo en medicina, en las radiografías. Y en la fisión, pues no hay esta cadena de reacción en cadena que provoca la radiación típica de la fisión nuclear. Así que todo ventajas.
Bueno, hoy estamos escuchando a la ingeniera en estado puro, sí. Hablando del tema, porque hemos empezado buscando el mejor sitio para mirar un eclipse y acabamos hablando de fabricar pequeñas estrellas.
Sí, sí, bueno, así cuando veáis el eclipse el próximo 12 de agosto, ya sabéis que en ese mismo fotograma del solecito que estáis viendo también hay dos naves espaciales creadas por humanos que están cerquísima del Sol, ayudándonos a prepararnos para tormentas solares y poner energía limpia en la Tierra, entre otras cosas.
Pues qué gusto escucharte, Patricia. Aprendemos muchísimo y todo hablando de ese acontecimiento que nos tiene pendientes este verano después de acabado el Mundial, claro. Porque hasta ahora todo era el fútbol. Muchas gracias, Patricia. Un beso.
Un beso, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.